Buenas noches.
En primer lugar, enhorabuena por el nombramiento. ¿Cómo lo ha recibido?
Pues muchas gracias. Pues ¿cómo puede imaginar usted que lo recibe uno de sorpresa? Y digo, pero ¿cómo se ha fijado en mí, el Papa? Bueno, me quedé sorprendidísimo. Me quedé, diría yo, en el lenguaje coloquial, de piedra. No me esperaba semejante noticia.
El Consejo de
Y
Car
siempre con agradecimiento, claro, al Papa por haber mirado a España y haber mirado a uno de los obispos. Muy bien, dígame.
Claro.
Diga,
El
diga.
Consejo de Cardenales, le decía, es quizá un órgano algo desconocido para muchos, pero que ha jugado un papel importante en cuestiones como, por ejemplo, la reforma de la Curia, que ha sido una de las claves de este pontificado, ¿no?
Sí. El Papa lo ha explicado alguna vez, que antes del cónclave, en la reunión que tuvieron los cardenales, se habló pues un poco de hacer la reforma de la curia y de tantos otros temas que había que afrontar. Y claro, el Papa, con ese sentido que lo hemos captado después todos, un sentido sinodal, no de trabajar él personalmente con personalismo, sino en colaboración con otros, porque yo creo que es en equipo, pues así se hacen las cosas mucho mejor, cuando se ven distintos puntos de vista y se acierta mucho más en la solución. Pues él pensó en un grupito de cardenales que representasen un poco las distintas zonas o distintas partes de la Iglesia Universal: África, Europa, Asia, América, y así estaba compuesto el primer Consejo de Cardenales, y ahora ha hecho la segunda edición, eligiendo pues también unos cuantos representantes de esos distintos continentes donde trabaja y está presente la Iglesia.
Con su nombramiento y el de otros 8 cardenales comienza, como decía, una nueva etapa de este órgano. ¿Por dónde cree que pasan las prioridades de la Iglesia en estos momentos?
Bueno, yo me pregunto qué es lo que quiere, sobre todo, o qué espera de nosotros, de los consejeros que la ha nombrado. Yo creo, me imagino, pero eso es mi intuición, que una de las cosas que le preocupaba era la reforma de la curia, que es modelo también para la reforma de las distintas conferencias episcopales, de las distintas diócesis y también las distintas parroquias que hay en el mundo. Es decir, bueno, renovemos los consejos, la forma de trabajar, la forma de evangelizar. Yo creo que eso, de alguna manera, pues lo quiere potenciar y extender. Eso es una intuición mía. Segundo, el tema que también ha puesto en marcha el Papa, que es, yo creo que es también muy revolucionario, es el tema del sínodo. El sínodo que tiene como objetivo, de alguna manera, potenciar más la evangelización. Tomar conciencia a los cristianos de quiénes somos, bautizados, ¿para qué? Para anunciar el amor de Dios en medio del mundo. Para eso nos ha hecho el Señor cristianos a todos. Pero a veces estamos como un poco dormidos, y yo creo que el sínodo de alguna manera nos dice, oiga, trabajen en la evangelización, pero solos no lo van a conseguir. Van a tener muchas dificultades. Trabajen en comunión, comunidad, comunión. Yo creo que es importante. Y segundo, la participación. Es fundamental que todos participemos en esa tarea preciosa de anunciar el Evangelio, de anunciar la buena nueva de Jesús al mundo que tan esperado está de esa buena noticia, de tan necesitado está de esperanza, de objetivos, de futuro. Y entonces él habla de misión, digo, de comunión, de participación, ¿para qué? Y dice, misión, evangelizar, para anunciar el Evangelio. Ese es el sínodo. Yo creo que él lo que quiere y pretende que le ayudemos todas las partes del mundo donde estamos los cristianos, que le ayudemos a extender el reino de Dios en medio del mundo. Yo creo que es eso. Prioridades también, pues que hay muchísima gente que no conoce al Señor, y eso nos tiene que cuestionar a nosotros, decir, hombre, yo quiero anunciar la buena nueva. Y luego también le preocupa mucho, y él siempre piensa en los jóvenes. Tendremos este año la JMJ, pues de nuevo él nos dirá, venga, jóvenes, que el futuro es vuestro, no solo el futuro, el presente ya. Anunciad el Evangelio, sed jóvenes alegres y esperanzados en medio del mundo, y anunciar a Jesucristo, que es la buena noticia de salvación para el mundo.
Usted, don Juan José, además es presidente de la Conferencia Episcopal Española. Todos esos retos que me decía que tiene la Iglesia Universal por delante, ¿cómo se concretan aquí, en la Iglesia que peregrina en España?
Bueno, yo creo que estamos en esa misma línea de lo que le decía, porque nosotros los obispos en la Conferencia Episcopal nos hemos planteado en el plan pastoral de la Conferencia Episcopal, que lleva 3 años, teníamos como objetivo prioritario anunciar el Evangelio, anunciar explícitamente el Evangelio de Jesús, sin miedo, sin avergonzarnos, sin imponerlo, pero evangelizar, dar la buena noticia, porque sabemos que hay mucha gente que todavía no conoce a Jesús, y es curioso, hay muchos jóvenes que ahora descubren el mensaje de Jesús y el Evangelio, tantos catecúmenos que ahora están preparándose para recibir el bautismo en la noche de Pascua, son gente que no han sido bautizadas, que no han recibido una formación cristiana, y que esto les suena a nuevo y esperanzado, los catecúmenos, y son un montón en todas las iglesias, en todas las diócesis de España. Pero estos retos también pasan, evidentemente, por un consolidar más y anunciar la buena nueva de la familia. La familia, que es la base de la sociedad, y eso los obispos de la Conferencia Episcopal lo tenemos claro. Cuidar la familia, acompañarla, porque está pasando por momentos difíciles, como todos sabemos. Pues apoyar la familia, porque la familia, a la vez que es constructora de una sociedad nueva y buena, en paz y en concordia, la buena noticia de Jesús también se transmite de padres a hijos. No siempre se logra, pero la siembra está hecha, y siempre cuando uno siembra produce frutos. Por eso digo a las familias, no os desaniméis si los hijos a veces pasan por momentos difíciles. Sembrad, porque eso dará fruto. Luego, la defensa de la vida es otro reto que tenemos en estos momentos tan importantes en nuestra sociedad, en nuestra Europa y en todo el mundo. Defender la vida desde su concepción hasta la muerte. Defenderla porque es un derecho, además del derecho a la vida de todas las personas. Luego, el trabajar con la juventud, que son el presente y el futuro de la Iglesia. Y también otro reto que tenemos es acompañar, acoger e integrar a los inmigrantes que van llegando a nuestra tierra. Yo creo que ahí tenemos unos cuantos retos. Hay muchos más, ¿verdad? Pero por no darles ahora una humilía.
Sí, sí. Por último, don Juan José, sabe que el próximo lunes, el 13 de marzo, se cumplen 10 años de la elección del Papa Francisco. Usted en aquella época, si no me equivoco, era obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. ¿Cómo recuerda el momento de la elección de ese Habemus Papa?
Pues la verdad es que fue con sorpresa, porque todos recordamos que en aquel momento se hablaban de posibles candidatos para ser papas y hablaban de algunos nombres, pero no aparecía en la lista el cardenal Bergoglio de Buenos Aires, no aparecía, probablemente alguno lo decía, pero así en general no nos sonaba, y de pronto ese nombre nos sonó, y encima era el primer jesuita que aparecía como papa en la historia de la Iglesia, y fue un momento de sorpresa y todos de a ver qué pasará, cómo se presentará este jesuita y qué hará. Y la verdad es que ha sido un hombre providencial. Bueno, todos los papas son providenciales. Yo creo que ahí el Jesucristo y el Espíritu Santo juegan siempre a sorprendernos. Y ha sido un papa que ha puesto muy en marcha el motor de la Iglesia y el motor de la evangelización con la reforma. Y sobre todo, yo diría que hay muchísima gente que pasaba a lo mejor del Papa y de la Iglesia, y este Papa les ha abierto la atención, les ha puesto en atención su manera de ser, su manera de expresarse, su manera de comportarse. Y hay una cosa que muchos dicen, un hombre de una gran coherencia, que lo que dice trata de vivirlo, la sencillez, la pobreza, la cercanía, y segundo, la alegría también, cómo contagia alegría y esperanza también, no va condenando, sino acogiendo, y fíjese, los mensajes que él ha escrito, las encíclicas, o diría las exhortaciones pastorales que él ha hecho, la primera fue el Evangelium Gaudium, su programa pastoral, Evangelium Gaudium, habla del Evangelio y Gaudium, que es alegría. La segunda, Amoris Laetitia, el amor, la alegría del amor, que es el matrimonio, la alegría del amor. La familia es alegría, el amor es alegría, no es tristeza, no es carga. Y tercero, gaudete et exultate, alegraos, gozaos, sed santos, pero con alegría. Los santos tienen que ser alegres. Fíjese, tres cartas, exhortaciones apostólicas, que habla de alegría, muy bonito. Y las encíclicas, es la primera que la hizo, la acabó de hacer, la que había empezado Benedicto XVI, la Lumen Fidei, la luz de la fe, la fe que es tan importante, la virtud de la fe. Luego, el Laudato Si, el cuidado de la creación, que tanto ha admirado a tanta gente que no era cristiana, y he dicho, este hombre también se preocupa de las cosas terrenales, qué bonito, pero con esperanza. Y lo principal de cuidado de la creación es el ser humano, las cosas también, los animales también. Cuidemos la creación, cuidemos la casa común, pero sobre todo las personas. Y luego esa otra encíclica tan bonita, Fratelli Tutti, todos somos hermanos. Y esto va muy unido con toda su lucha y trabajo por la paz. Y en estos momentos que tanto trabaja y tantos mensajes tiene de la paz y tanto le preocupa la guerra en todo el mundo y sobre todo en Europa, en Ucrania. Bueno, no sé si me alargo mucho, pero también hay otro elemento. ¿Me alargo mucho o no?
No, no, no se preocupe, don Juan José, adelante.
Lo soporta todo usted, muy bien. Eso está bien. Y luego cuando él ha estado en el sínodo de los jóvenes, que también yo tuve la suerte de participar, acabó con ese documento tan bonito para los jóvenes y para todos los cristianos. Christus vivit. Cristo vive, está presente entre nosotros. Seamos testigos de este Cristo que está con nosotros y nos acompaña. Y luego les escribió esa última carta después del sínodo sobre la Amazonía, escribió, querida Amazonía, para la América Latina, para los pueblos que viven en las Amazonías, claro, en los indios, etcétera, etcétera. Qué bonito. Yo, mira, a mí la verdad es que este Papa nos ha traído esa mirada hacia las periferias, esos 10 años lo podemos reconocer, y luchar por la pobreza en el mundo, evitar la pobreza, mirar a los pobres, mirar a la inmigración y luchar por la paz. Yo creo que nos ha dejado vivir con alegría el mensaje de Cristo y trabajar por la vida y trabajar por los más pobres. Mirad a las periferias, mirad a los migrantes, mirad a los pobres y trabajad todos por ser constructores de paz. Yo creo que nos está dejando un legado en 10 años muy hermoso, muy hermoso. Ojalá lo captemos y lo vivamos.
Claro que sí. Cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, presidente de la Conferencia Episcopal y nuevo miembro del Consejo de Cardenales que asesora el Papa Francisco. Muchísimas gracias por atendernos esta noche en la Linterna de la Iglesia.
Pues muchas gracias a vosotros y buenas noches a todos los radioyentes. Muchas gracias.